Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el tercer capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica, en el que les hablamos sobre las razones de la importancia de la tierra palestina para la fe islámica y sus seguidores, explicando por qué la cuestión palestina es una de las más importantes del mundo islámico. Con este motivo y a continuación de los dos capítulos anteriores, vamos a hablar de la posición y la importancia histórica de esta tierra para conocer más su historia. Quédense con nosotros, por favor. Palestina es una tierra santa para todas las religiones divinas, y básicamente su historia comienza con el nombre de los profetas. Según los historiadores, Palestina ha sido el lugar de residencia de la humanidad desde la Edad de Piedra, siendo testigo de las etapas del desarrollo de la vida humana desde la era del nomadismo hasta la era de la agricultura. Esta tierra es el punto de encuentro de las civilizaciones y el lugar del surgimiento y expansión de las religiones divinas, y siempre ha sido el foco de atención y respeto de los seguidores de las grandes religiones y de todas las naciones del mundo. En el programa anterior dijimos que la desobediencia de las tribus de Israel a Moisés, la paz sea con él, siempre buscando excusas, las hizo vagabundear por el desierto durante 40 años, sin poder ingresar a la tierra palestina hasta que falleció dicho profeta, tras lo cual los israelíes, liderados por Josué, albacea de Moisés, cruzaron el río Jordán y llegaron a la ciudad de Arijá en árabe o Jericó en hebreo, en Palestina. Después de Jericó y con el paso del tiempo, también capturaron otras localidades, así Talut, Saúl en hebreo y luego David, conocido como Davud en el Corán, Salomón y otros profetas y reyes del pueblo israelí, gobernaron sucesivamente esta tierra durante unos 500 años antes de Cristo. Durante la época de los profetas David y Salomón, los israelíes alcanzaron una enorme grandeza. David llegó a dominar un amplio sector del territorio palestino, y casi 1000 años antes de Cristo, pudo sacar a Jerusalén de las manos de los palestinos y comenzó ya la construcción de Jerusalén en hebreo y Beit ol-Moqaddas, la casa del santo lugar para los musulmanes, que se convirtió en la sede de su gobierno. Políticamente, el reinado del profeta David se considera la época dorada de los israelíes. Después de David, su hijo Salomón subió al poder y completó la construcción de Beit Olmokadash. Durante su época, la tierra de Palestina fue testigo de un gran desarrollo y los israelíes mantenían bajo su control amplios sectores de territorios desarrollados de aquel entonces. Después de Salomón, el reino del Estado judío quedó dividido a la hora de elegir un sucesor. 10 tribus israelíes rehusaron jurar lealtad al hijo de Salomón, Roboán o Rojoboam, y solo las 2 tribus de Judá y Benjamín lo hicieron. Estas desavenencias dividieron al reino en 2 estados, Reino de Judá y Reino del Norte, entre las cuales surgieron disputas, guerras y derramamiento de sangre, que finalmente acabaron con el dominio de los asirios sobre el Reino del Norte. A su vez, el gobierno de Judá fue derrocado por Nabucodonosor, el sanguinario rey de Babilonia. Palestina fue anexada al territorio de los caldeos y los judíos fueron esclavizados. La dispersión de los judíos continuó hasta la invasión de Ciro, el rey del imperio aquemenida persa, y la eliminación del reino babilónico. Ciro conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Así Palestina quedó bajo el dominio de los aquemenidas y el reino persa ayudó mucho a los judíos a reconstruir Jerusalén. La calma en Jerusalén se mantuvo hasta el final del reino de Darío III, aquemenida, del año 381 al año 330 a.C., hasta que Alejandro Magno invadió Persia, Egipto, Siria y Palestina unos 323 años a.C., donde provocó muchos estragos, masacres y saqueos. Desde entonces, Beit Olmokadash, la Casa del Santo Lugar o Al-Quds, y Palestina fueron totalmente ocupadas por los griegos. Después de Alejandro, sus sucesores dominaron Palestina, pero esto no duró mucho, ya que después de algún tiempo los romanos invadieron allá y tomaron muchas partes de Palestina durante las guerras de la séptima y octava década después de Cristo. Entonces Jerusalén fue saqueada. El segundo templo, que fue reconstruido durante el gobierno aquemenida, fue destruido y solo quedó el muro occidental o el muro de las Lamentaciones. Tras el dominio de los romanos sobre Jerusalén y pese al buen ambiente que prevaleció en Palestina en los años posteriores, los judíos volvieron a su naturaleza desobediente y conspiratoria y empezaron a tramar complots contra el gobierno romano, lo que llevó a los romanos a castigarlos. Así, en el año 135 después de Cristo, Adriano, el emperador romano, expulsó a los judíos de Jerusalén, les prohibió ingresar, establecerse e incluso acercarse a esta tierra. Durante ese tiempo, Palestina se convirtió en 2 sectores, uno político y otro ejecutivo, dentro del Imperio Romano. Durante el dominio romano sobre el territorio palestino, Jesucristo, la paz sea con él, nació en Belén, una de las ciudades históricas de Palestina, trayendo una nueva religión. Los sacerdotes judíos veían al nuevo profeta Cristo y su religión como una amenaza para su gobierno y su dominio religioso, político y económico. Al mismo tiempo, muchos cananeos y palestinos que creyeron en la religión de Cristo eran sometidos a tortura y opresión. Para contrarrestar la nueva religión y evitar su difusión, los clérigos judíos establecidos en la corte de los gobernantes romanos conspiraban contra Cristo y sus apóstoles y seguidores. Por fin, el gobierno romano aceptó la demanda de dichos clérigos de crucificar a Jesús y llevó a cabo este acto. Con base a esta narración, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén y en el Monte de los Olivos, desde el que ascendió al cielo. Desde luego, el Corán, libro sagrado de los musulmanes, niega la crucifixión de Jesús, pero al mismo tiempo apunta a los complots e incitación de los judíos para crucificarlo. Tras la conversión de los romanos al cristianismo y la desintegración del Imperio Romano, Constantinopla, la actual Estambul, se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino. La reina Helena, la madre del emperador romano Constantino, visitó Palestina en el año 326 d.C., donde construyó la Iglesia del Santo Sepulcro o Iglesia de la Resurrección en Jerusalén y la Iglesia de la Natividad en Belén. A continuación, durante el Imperio Bizantino, hacia el año 390 d.C., Palestina se dividió en tres provincias: Palestina Prima, Palestina Secunda y Palestina Tertia, que se traduce en español como Palestina Primera, Segunda y Tercera. Palestina Prima incluía Judea, Samaria, la costa mediterránea y la Tierra Santa. Palestina Secunda cubría el estado de Galilea, Jezreel, las áreas orientales del estado de Galilea y la parte occidental de la antigua Decápolis. Y Palestina Tertia, también conocida como Palestina Salutaris, consistía del sur de la actual Jordania, que alguna vez formaba parte de la región árabe. Esta división colocó a la región árabe como parte de Jordania del Norte, al este de la Tierra Santa. El dominio bizantino sobre Palestina se acabó temporalmente en el año 614, cuando fue tomada por los persas, ya que en ese momento Josro II o Cosroe II, también llamado Josro Parvis en persa, emperador sasánida, derrotó a las tropas romanas conquistando Jerusalén, Palestina, con la guía de los judíos que cooperaban con Irán. Pero después de la muerte del monarca, esta tierra volvió a caer en manos de los cristianos. En ese tiempo, el Islam ya había surgido en Arabia y la península arábiga, con lo cual comenzaron a ocurrir nuevos acontecimientos en el mundo, sobre todo en el territorio palestino, los cuales trataremos en el próximo programa. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 3 de Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
Las cifras de los periodistas asesinados por las bombas y ataques del régimen israelí en Gaza sigue aumentando vertiginosamente. Unos 109 profesionales de la prensa han caído muertos en terreno y en el ejercicio de su labor informativa. Las reacciones no se han hecho esperar. La ONU mira con preocupación los casos de comunicadores asesinados e insta a la investigación exhaustiva e independiente para garantizar el cumplimiento de las leyes internacionales respecto a quienes cumplen con el trabajo de mostrar al mundo el genocidio contra el pueblo palestino. Pero pese a sus ataques mortales contra la prensa, ¿ha logrado Israel silenciar sus atrocidades en la franja de Gaza? ¿Qué piensan ustedes? El análisis lo haremos acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Capturar y mostrar la verdad al mundo de lo que acontece en Gaza se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo. La prensa es otro sector que está siendo blanco de las bombas de la entidad sionista en el genocidio palestino.
Emad Sakot, periodista en Gaza. A veces vehículos israelíes disparan contra nosotros. e incluso drones israelíes disparan contra algunos periodistas mientras se encontraban en lugares peligrosos. Pero los periodistas estábamos decididos a comunicarnos vía internet con el mundo exterior para mostrar la imagen y desvelar los crímenes de la ocupación durante la guerra israelí en Gaza y específicamente en el norte.
Ahmad, reportero de Al-Aqsa TV, lo confirma. Tan pronto como Israel dio inicio a sus crímenes de guerra en el enclave palestino, no solo ocasionó la muerte de numerosos profesionales de la comunicación y la destrucción de sus oficinas, sino además denegó activamente el acceso a Gaza a la prensa extranjera y cortó las telecomunicaciones, acentuando el bloqueo informativo.
Mohamed Ahmad, periodista en Gaza. Con el inicio de esta agresión, la mayoría de las oficinas y los edificios que albergaban las oficinas de los periodistas fueron atacadas. Por eso tuvimos que hacer trabajo de campo desde fuera de los hospitales, ya que son los puntos de llegada de las víctimas.
La historia del comunicador de Al Jazeera, Wael Al-Tahdou, quien llora hoy la muerte de su hijo Hamza, también periodista de la cadena qatarí, tras ser alcanzado por un misil israelí en la ciudad de Han Yunis, cuando iba en un auto junto a otros de sus colegas, relata el vivo ejemplo de cómo el periodismo está siendo silenciado en cualquier zona de la franja palestina.
Wael Al-Tahdou, periodista de Al Jazeera. ¿Cómo puedo recibir la muerte de mi hijo mayor y la pérdida de toda mi familia después de que perdí a algunos de mis familiares, mi esposa, mi hija Mahmoud, Sham y Adam? ¿Cómo puedo recibir esto?
Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 7 de enero de 2024, la oficina de prensa del gobierno de Gaza ha reportado 109 trabajadores de la prensa asesinados en el terreno. La ONU se ha pronunciado considerando este número de periodistas martirizados como una cifra extremadamente alta para el corto tiempo que lleva el incesante fuego de Tel Aviv sobre los palestinos.
Estamos muy consternados por el elevado número de muertes de trabajadores de los medios de comunicación en Gaza. Los asesinatos de todos los periodistas, incluidos Hamza Al-Tahdou y Mustafa Abu Turaya, en el reportado ataque de las fuerzas de defensa israelíes a un automóvil, deben ser investigados exhaustiva e independientemente para garantizar el estricto cumplimiento de las leyes internacionales y las violaciones procesadas.
Incluso, organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas investigan numerosos informes aún no confirmados sobre comunicadores desaparecidos, detenidos, heridos o amenazados en el curso de la actual atrocidad israelí.
Así las cosas con el sector de la prensa y los profesionales de la comunicación allí en la franja de Gaza. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Y vamos a conocer rápidamente a nuestros expertos para dar paso al análisis. Hoy con nosotros Daniel Mejía Lozano, analista internacional, periodista desde la capital de Francia, París. Y también nos va a aportar en el análisis a Axiera Muizarra, periodista, analista internacional desde la capital de España, Madrid. Bueno, vamos a arrancar el análisis de lleno con nuestro experto en la materia, Axier Amuizarra, mientras que nuestro otro contertulio se conecta con nosotros. Te doy la bienvenida, Axier. Gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Sí, feliz año. Ya empezamos por lo menos con un agradecimiento de que este año por lo menos no tengamos que hablar de noticias tan malas, tan peligrosas y que tanto daño están causando a no solo a la profesión, sino al mundo entero.
Es el deseo de todos, Axier. Ojalá que a medida que vaya avanzando el 2024 pueda ser mejor. Fíjate que qué pertinente justo para el tema de hoy contar con un comunicador como tú para este análisis tan preciso y con Daniel, que esperemos tenerlo un poco más adelante. Fíjate, una cifra sin precedentes, allí lo decíamos, de periodistas y profesionales de la prensa asesinados en Gaza, alrededor de 109, y quizás a esta hora ya han sumado unos cuantos más esta cifra. Tú como periodista, primero, ¿cuál es el sentir, no, ante un escenario como este, y por qué luego de tantas leyes, organizaciones y precedentes de guerras y conflictos bélicos, hoy por hoy los trabajadores de la comunicación siguen siendo pues un sector tan desvalido y desprotegido, especialmente en un terreno como Gaza y los territorios ocupados palestinos?
Claro, tenemos que entender en primer lugar que estamos hablando de periodistas asesinos que están ejerciendo su profesión, una profesión con la cual está reglamentada, regulada y protegida por diferentes leyes internacionales, y que no hay un paradigma superior que es el de la libertad de prensa mundial, obviamente, ¿no? Que todo país que además está adscrito a las cartas de Naciones Unidas pues debe cumplir y debe garantizar el cumplimiento de la labor informativa que tienen los periodistas, ¿no? Y los fotorreporteros. No olvidemos que además un equipo periodístico pues suele llevar un cámara de televisión, un reportero y una serie de personas que acompañan a ese equipo, ¿no? Y también están los fotorreporteros, obviamente. Es una cuestión que todos los reporteros o aquellas personas que hemos ejercido nuestra labor fuera de ciertos países, además en ciertos territorios en guerra, por ejemplo, en mi cuestión ha sido en países entre los que destaco, por ejemplo, Siria, ¿no? Cuando durante el conflicto no teníamos esa sensación de tener la muerte tan cerca, ¿no? Y eso que es verdad que la muerte está tan cerca, pero lo que no teníamos era la sensación de que se pudiese actuar impunemente contra la libertad de prensa, impunemente contra el informador, por la cuestión de intentar cortar esa información que gira en torno a una masacre que se está cometiendo por parte de Israel contra población civil. Así es, son las cosas, hay que decirlas claramente, y no mentimos, obviamente, sobre lo que está ocurriendo en Gaza. No es una masacre la que está produciendo y alguien tiene que contarlo. Y si no se contara, estaremos viendo una realidad paralela a la realidad de lo que es hoy, ¿no? Tenemos que informar de lo que está sucediendo, no para ponernos en una posición de un lado u otro bando, sino contar meramente lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que un país llamado Israel, con todo su potencial armamentístico, político y económico, está no solo masacrando, bombardeando y asesinando a la población civil, sino que también además está forzando económicamente a ese asfixio, es una asfixia totalmente del país, ¿no? Lo está aniquilando también económicamente, y ya no solo eso, sino políticamente, porque intenta ejercer una presión política contra esa zona, ¿no? Contra la Franja de Gaza, para que tenga además consecuencias de un más a largo plazo que lo que es una guerra, que si una guerra de por sí ya es triste y devastadora, pues una asfixia económica es mucho más, digamos, a ver, no quiero decir que es más vital, ¿no? En cuestiones de vida o muerte, porque obviamente la vida humana está por encima de todo, y también una asfixia política, ¿no? Porque tendrá también es cortar todos los lazos políticos y diplomáticos que pueda tener Gaza sobre sus socios o sobre instituciones mundiales que pueda ser Naciones Unidas. O sea, que lo está haciendo, digamos, en tres formas. Y en todo ello, en medio de la cuestión, se encuentra la profesión periodística, que ahora mismo se ha convertido en el objetivo número uno de los francotiradores israelíes, de los bombardeos israelíes, de los ataques israelíes. Es más, digamos que el ejército israelí o las tropas israelíes han puesto al periodista como dentro de la lista de sus propios enemigos.
De hecho, y a eso voy un poco más adelante, de una denuncia o la voz desde Irán y su canciller, que se referían un poco a este tema y cómo el sector de la prensa hoy pues es considerado por la entidad sionista como un enemigo más. A ver, voy contigo, Daniel, te doy la bienvenida, te saludo, ¿me escuchas bien?
Sí, Dani, gracias, buenas noches para Axier también, y bueno, acá conectados desde París.
Y gusto que nos acompañes, porque precisamente, y como ya se lo manifestaba Axier al principio, ¿quién mejor es que para analizar este tema que significa el periodismo y la prensa bajo el fuego israelí que 12 comunicadores, dos periodistas? Por eso también quiero conocer tus consideraciones de entrada con esta pregunta que ya le hacía al principio a Axier. Tú como periodista, ¿cuál es el sentir, no, de todo esto, de todo este escenario que está viviendo hoy en particular la prensa en Gaza, y cómo puede ser posible que sigan siendo un sector tan desvalido y desprotegido ante lo que estamos observando allí en el terreno?
Bueno, Dani, acá estamos en un escenario donde los periodistas que están en Gaza son unos héroes, ¿no? Y lo que está pasando acá puntualmente tiene que ver también con la degradación del oficio periodístico y lo que se ha convertido en un periodismo de alcantarilla, de alguna forma, en el occidente, donde existen algunos medios de comunicación que terminan siendo parte de ese instrumento de guerra propagandístico, y donde la libertad de prensa se vulnera de todas las formas. Ahora bien, el asesinato de periodistas no solo es lamentable, no solo es un drama, sino que además deja claro que el Estado de Israel atenta directamente contra la democracia, porque la prensa libre garantiza que exista la democracia. Sí. Como periodista, yo pienso que es muy importante que se reevalúe lo que está sucediendo, que organizaciones de relevancia internacional como Reporteros Sin Fronteras o otras organizaciones que congregan a asociaciones y periodistas de todo el mundo, hay que reevaluarnos y hay que revisar qué es lo que está pasando realmente con nuestra profesión y por qué no contamos con las garantías y por qué no existen leyes internacionales que penalicen y que castiguen contundentemente a los estados que asesinan periodistas y además como el Estado de Israel, ¿no? Que lo muestran con tranquilidad o como un error o estaban parados donde no debían estar. Y acá, digamos que en ese escenario estamos obviamente que a un Estado genocida como Israel, que le va a interesar la prensa, pero estamos ante un debate de libertad de prensa global, porque hoy está pasando en Gaza, pero mañana puede pasar en cualquier lugar del mundo y han sido muchísimos los periodistas asesinados, los periodistas que hoy están buscando un alimento y agua potable y que se están moviendo de un lado a otro en Gaza para sobrevivir a esos ataques terribles de este ejército, que aun cuando se porte el carnet de prensa, todos los emblemas, el casco azul, más rápido los asesinan para que no sea contada la verdad.
A eso precisamente iba, que quizás representa hoy por hoy allí en Gaza más riesgo mostrar que estás ejerciendo el derecho a la información y reporteando, pues y termina siendo peor o el riesgo mayor para tu vida. Xier, fíjate que justamente en la línea de lo que conversábamos en el apartado anterior, Irán ha denunciado en voz de su canciller que Israel mata a periodistas por temor a ser juzgado por el mundo. Pero, ¿qué tanto ha marcado, no, en esta ocasión el impacto de las redes sociales y de la inmediatez de una foto o de un video de lo que está aconteciendo allí en Gaza? Es decir, en esta oportunidad le ha sido quizás más difícil al régimen de Israel mantener oculta su agenda en la práctica. ¿Ha quedado más evidenciado y expuesto que antes, aun cuando la prensa sigue estando en la mira de sus armas? ¿Cómo lo ves?
Mira, a raíz de todo lo que estáis comentando, ¿no?, como el compañero Daniel y tú mismo, yo quisiera hacer ahora mismo un pequeño recordatorio a un hecho que marcó un antes y un después, ¿no?, en este lado del mundo del periodismo. Es verdad que lamentablemente conocemos figuras periodísticas que han sido asesinados en diferentes conflictos, pero por ejemplo a mí uno creo que me marcó, que marcó mucho, sobre todo a mí como periodista, fue el asesinato de Couso, ¿no?, en Bagdad en el año 2003. Creo que lo recordéis perfectamente, cuando toda la prensa internacional se encontraba ubicada en Bagdad, en el hotel, precisamente en el hotel Palestina, y un carro de combate norteamericano disparó directamente contra el hotel donde se encontraba la prensa. Se sabía que estaba allí la prensa perfectamente garantizado, incluso tropas estadounidenses garantizaban la seguridad en aquel hotel, y un carro de combate abrió fuego contra el hotel de la prensa y murió el español Couso, entre otros compañeros internacionales, y para España fue un antes y un después. ¿Pero qué ocurrió? En el caso español no ocurrió nada. Después de 20 años no ha habido una condena, no ha habido un dictamen, no ha habido algo legal, ¿no? Porque Estados Unidos fue el que actuó en aquella ocasión, el que mató a una serie de periodistas que estaban reconocidos como periodistas en un hotel donde se sabía que estaba la prensa. Ante esa impunidad ocurrida en el año 2003, estamos en el 2023, 2024, ya iniciado este año, y estamos viendo cómo ahora es Israel, un socio, digamos, predirecto de Estados Unidos, vuelve a actuar de la misma forma, vuelve a actuar impunemente contra la profesión, contra aquellos que deben denunciar ante la opinión pública los hechos que está cometiendo o las barbaridades que está cometiendo el Estado hebreo contra la población nazi, en este caso, y no solo contra ellos, sino estamos viendo además, y la prensa está denunciando, cómo sistemáticamente el Estado israelí pues está atacando a otros países, o sea que está intentando elevar ese conflicto a una escala más global, ¿no?, atacando Israel, atacando Siria, atacando Irán, atacando al Líbano, ¿no?, entre otros países a los que están bombardeando en los últimos tiempos. Recuerdo en el año 2003, recuerdo el año 2023, y han pasado 20 años de un conflicto a otro conflicto, la prensa sigue siendo el objetivo de la barbarie, sobre todo de la impunidad, tanto norteamericana como israelí, por un caso que es lástima, de forma lamentable, estamos viendo que en algunas partes y sobre todo en algunos hechos se creen que están por encima del bien y del mal, que están por encima de la ley y pueden actuar de forma impune sin que nadie, ninguna organización movilización. Antes Daniel denunciaba, ¿no?, que incluso Reporteros Sin Fronteras está elevando la voz, está intentando denunciar esos casos. La Haya ya también se está ya poniendo, posicionando ante estas barbaries, ante estos asesinatos indiscriminados de periodistas. Estamos hablando de más de 112 periodistas, sí, en menos de 2 meses de conflicto, y creo que es un número alarmante. Israel no quiere que se sepa las atrocidades que está cometiendo, pero es que el mundo debe saber lo que está cometiendo Israel.
De hecho, antes de regresar con Daniel, contigo mismo, Axel, rápidamente, en este sentido podemos poner en contexto también el caso de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, el cual la propia ONU, recordemos, concluyó que murió por disparos de fuerzas israelíes, pero que el caso sigue en total impunidad, ¿no? En este sentido, podemos decir qué esperar de aquí en más de esa justicia. En 2003, como bien lo dices, en Irak fue Estados Unidos, ahora Israel en Gaza, ¿cierto?
Que vivimos todo, bueno, que la opinión pública vivió en directo, porque recordamos las imágenes de cómo se produjo, y evidentemente es una periodista que está realizando una cobertura y no es un fuego cruzado, sino fue un disparo certero de un francotirador. Como te digo antes y como repito a la audiencia, he estado en zonas de guerra, he estado en Siria y en otros países, y creo que nunca habíamos estado tan expuestos, ni siquiera, bueno, no te voy a decir que estuviéramos tan expuestos, sino que parecemos en este caso un mero objetivo. En Ucrania recuerdo perfectamente que también hubo episodios muy lamentables con francotiradores y periodistas en la plaza de Maidán. Todos recordaremos aquellas escenas de cómo los periodistas caían abatidos mientras estaban informando, incluso en directo. En muchos conflictos ha sido así, pero tan impunemente como en este caso, creo recordar que no lo he visto nunca.
Ya. Daniel, fíjate que de hecho, volviendo con el caso del colega de Al Jazeera, no me refiero a Shirin, sino al más reciente, el señor Hamza Wael Al-Dahdou. Vamos a poner en contexto también que ha generado suspicacia. El propio eurodiputado español Manu Pineda criticó estos ataques del régimen de Israel a los periodistas, pero especialmente a este comunicador, que es también parte de la plantilla del canal Qatarí, quien ya ha perdido a todos los miembros de su familia, vamos a recordar, y ahora pues a su hijo mayor, también colega periodista, por los ataques de Israel. En este caso puntual podría verse incluso a toda luz como una especie de retaliación incluso contra esta cadena, tomando en cuenta que Al Jazeera llegó hasta interponer en el Tribunal Internacional de Justicia a Israel por el caso de Shirin Abu Akleh, una de sus más emblemáticas figuras.
Sí, claramente, y además acá se decanta la manera como no estamos solo ante una guerra militar, sino estamos ante una guerra de medios, donde algunos medios se convierten en objetivo y otros son arma de desinformación. Y en ese, digamos, en ese contexto nos encontramos en este escenario, donde precisamente un medio como Al Jazeera, que ha manejado una información, digamos, veraz, objetiva, se convierte, al igual que Hispan TV y al igual que otros medios de comunicación, en objetivo militar del Estado de Israel. Es decir, los medios de comunicación se convierten en objetivo militar, y cuando un medio es un objetivo militar, pues es un tema bastante complejo. Ahora, sumado a esto, la narrativa que se ha manejado y la manera como se utiliza el aparato mediático como arma de guerra, que ya lo veremos, digamos, en un contexto mucho más profundo, es importante revisar, digamos, frente a esto, por qué estos medios de comunicación y estos periodistas son objetivo militar y por qué no existe una protección a la prensa. Hablamos de la libertad de prensa como un derecho fundamental, un derecho que no solamente es para los periodistas, sino para las democracias, para los países, para las naciones, para los ciudadanos. El oficio de informar, el oficio de ese periodismo riguroso, de ese periodismo serio, de ese periodismo investigativo que muestra la verdad, no que repite guiones, no que está para los intereses de los grandes grupos económicos, que es lo otro que no estamos viendo aquí. ¿A quién pertenecen los medios de comunicación? ¿Quiénes son los medios de comunicación? Porque atrás de todo esto están los dueños de los medios de comunicación que están desinformando, están, digamos, también los aparatos mediáticos que de alguna forma están, y los periodistas que están asesinando, muchos de ellos no pertenecen a estos conglomerados económicos, no pertenecen a estas grandes cadenas globales, por el contrario, son periodistas del territorio, son periodistas que quedaron encerrados en esta cárcel a cielo abierto y que tratando además de sobrevivir cumplen con honor con la función de informar hasta el final y demostrar la verdad y de contar otra historia al mundo, no la historia falsa que el Estado de Israel quiere narrar al mundo occidental a través de esta estrategia de guerra.
Y justo tu respuesta me lleva a preguntarle a Axier, y ya para la conclusión final, Axier, pese a ese aparato mediático y propagandístico de gran alcance que bien sabemos ha manejado Israel por tanto tiempo en el mundo occidental, ¿hoy por hoy crees que le está funcionando del todo a su favor, o quizás desde el 7 de octubre eso cambió? De ser así, ¿cómo se mide, cómo se ha evidenciado?
Hombre, yo creo que primero hay un antes y un después, ¿no?, de lo que ocurría en Israel. Anteriormente estaba muy bendecido por algunos grupos mediáticos, como bien decía Daniel, pero hemos visto que después del 7 de octubre, ahora sí, aun siendo igual o teniendo el rol de víctima, ¿no?, por sufrir un ataque terrorista a gran escala, hemos visto cómo ese rol de víctima ha pasado a ser verdugo en poco tiempo. Entonces, ahora mismo, esa marca blanca que tenía Israel, ¿no?, ese haz de luz que tenía un poquito de victimismo y de buenismo, pues se ha venido atrás con todo lo que está ocurriendo, no solo por el asesinato masivo de periodistas, sino por los ataques que está llevando a cabo y sobre todo lo que es peor, ¿no? La sinrazón que está manteniendo a nivel político y diplomático. Y no olvidemos una cosa más todavía, que sí que es verdad que nos estamos fijando en Gaza, todo lo que está ocurriendo tristemente y lamentablemente en Gaza. Pero Israel está llevando al mundo hacia una espiral de violencia total. ¿En qué sentido? Lo estamos viendo además ahora mismo con la prisión o con esta presión que está ejerciendo, ya en el caso, por ejemplo, de la crisis del Golfo Pérsico y demás, ¿no?, y con el Mar Rojo. O sea, que está intentando de que todo el mundo participe en pos de su beneficio y en su propio conflicto. Es un conflicto generado por ellos mismos, por el propio Israel, aunque haya sido víctima el día 7 de octubre de un atentado terrorista masivo, pero que la respuesta que está dando nos está mostrando la peor parte o la peor cara de Israel. ¿Que la sospechábamos? Sí. Pero que estamos viendo ahora mismo a un Israel totalmente desbordado y que tenemos que recordar que está perdiendo también su propio apoyo interno, porque ya estamos viendo, por ejemplo, cómo las propias familias de los secuestrados ya se están levantando mucho la voz contra el propio Benjamín Netanyahu, que está perdiendo ya ese apoyo interno, porque los propios israelíes, una gran parte de la población israelí está viendo que están cometiendo atrocidades y que ahora mismo un ataque masivo no es la respuesta a lo ocurrido el 7 de octubre.
Así es, vaya el reconocimiento desde acá, desde Detrás de la Razón e Hispan TV, a todos esos comunicadores y trabajadores de la prensa que siguen intentando ejercer su labor y llevar la verdad desde el terreno allí en la franja de Gaza, pese a las bombas y a las atrocidades israelíes. Axier, Daniel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta un próximo análisis.
Muchas gracias,
Dani.
A los hermanos que estáis ahí.
Que estén muy bien. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Importante recalcar que el Comité para la Protección de los Periodistas, en su informe publicado en diciembre, tachó como la más mortífera, pues, esta atrocidad de Israel en Gaza para los periodistas, escuchen bien, desde el año 1992. Vamos a seguir el pulso de los acontecimientos. Mañana, el líder de Irán ha destacado que el pueblo asediado de Gaza ha invalidado la grandeza de Estados Unidos y del régimen sionista que depende de Washington. Estaremos analizando sus reflexiones. Les esperamos. Buena jornada, como siempre. Siga con más de Hispan TV.
Por primera vez después de la Revolución Islámica, Irán logró adentrarse en el espacio. Los soviéticos enviaron el primer satélite del mundo al espacio en 1957. Fueron los pioneros. Un año después, los estadounidenses hicieron lo mismo. Los franceses lo consiguieron en 1965. Japón y China en 1970. El Reino Unido en 1971. La India en 1980. Y el régimen israelí en 1988. Irán se convirtió en el noveno país en lanzar un satélite a la órbita terrestre. No obstante, fue un satélite construido en cooperación con científicos extranjeros. Unos meses después de dicho lanzamiento, Irán comenzó la fabricación de un satélite de forma independiente. Y finalmente, en la madrugada del 3 de febrero de 2009, lanzó con éxito a la órbita su primer satélite de fabricación nacional, llamado OMID, mientras celebraba el 30 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA, verificó el exitoso lanzamiento de OMID. Así, por primera vez en su historia, Irán ingresó al club de los países que poseen tecnología espacial.
Síntesis. Los líderes latinoamericanos en sus mensajes de Año Nuevo abordaron diferentes temas, desde deseos de esperanza y cambio hasta delinear la posibilidad de que se presenten negros nubarrones. El año 2023 fue un año complejo a nivel político y económico en América Latina. Los distintos jefes de Estado y de gobierno trataron de enviar mensajes positivos a sus connacionales, haciendo énfasis en el desarrollo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su mensaje del año 2024, trató de ver las cosas de una manera positiva. Enumeró los logros de su gobierno gracias a su modelo político, social y económico.
Estamos a punto de despedir un año muy exigente, 2023. El primero de una nueva época, que si lo medimos mes a mes en desafíos y en logros, nos arrojaría muchos saldos positivos, dificultades vencidas, tanto materiales como espirituales, que nos reafirman un valor muy propio del ser venezolano, la perseverancia.
Maduro siempre ha defendido la causa palestina y esta vez no fue la excepción. Salió a defender al pueblo palestino víctima de cruentos bombardeos israelíes. Pidió paz para Palestina y exigió al régimen sionista que pare la masacre del pueblo palestino.
Hago un inciso para elevar mis oraciones en nombre del pueblo de Venezuela por el pueblo palestino, el pueblo de Jesús, el pueblo de mártires que ha estado bajo fuego en los últimos meses, resistiendo a un exterminio peor que el holocausto. Exigimos al gobierno sionista de Israel que pare la masacre, que pare los bombardeos y que permita a Palestina vivir dignamente, en paz, en su territorio milenario y sagrado que vio nacer a nuestro Señor Jesucristo.
2024 será un año crucial para Venezuela, ya que su población tiene prevista una cita con las urnas para unas elecciones presidenciales. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel, en su mensaje por Año Nuevo, que coincide con un nuevo aniversario de la Revolución Cubana, pidió unidad contra el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos. También invitó al pueblo a enfrentar este 2024 con la pasión y la alegría que se necesita y amerita la gran tarea de cambiar.
Hoy todo parece más difícil que siempre, por los largos años soportando el criminal peso de una política de cercos y sanciones que parece infinita en su crueldad. Pero los revolucionarios no hemos llegado hasta este 65 aniversario para rendir y entregar banderas.
Junto con el expresidente Raúl Castro, uno de los líderes históricos de la Revolución Cubana, Díaz-Canel encabezó un evento por el 65 aniversario del triunfo revolucionario. Destacaron los avances de la isla y abogaron por la unidad ante los desafíos.
Encontrar respuesta a estas dificultades es un deber ineludible de todos los revolucionarios cubanos. En fecha tan significativa, solicito a nuestro pueblo sumarse de forma consciente y responsable, como nos tiene acostumbrado, a este empeño que hoy exige la patria.
Perú ha vivido en los últimos años graves crisis institucionales, como la desatada tras el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo en 2022. Tras estos eventos, la economía peruana comenzó a registrar números rojos luego de 25 años. A este punto en especial estuvo dirigido el discurso de fin de año de la presidenta Dina Boluarte.
Enfocaremos todos nuestros esfuerzos en dos temas que para todos son más que prioritarios: el impulso a la economía y la lucha frontal contra la criminalidad y la delincuencia.
Chile, por su parte, pasó un año de altibajos en 2023, tras el rechazo a la reforma constitucional. Luego del plebiscito del pasado 17 de diciembre, el país quedó en una especie de exacerbada polarización política y social. El presidente más joven de la historia chilena, Gabriel Boric, llamó a la clase política a salir de las trincheras y llegar a importantes acuerdos en beneficio de la ciudadanía, como la reforma de las pensiones y un nuevo pacto fiscal.
Si en la política somos capaces de salir de las trincheras y nos escuchamos, dialogamos, ponemos la patria y su gente por sobre cualquier su consideración, estoy seguro que podemos llegar a importantes acuerdos que vayan en beneficio de ustedes.
Pero sin duda la noticia más extraña para América Latina fue la llegada de Javier Milei al poder en Argentina. Milei, quien cada día se enfrenta más a las protestas callejeras de los trabajadores y sindicalistas por sus políticas económicas severas y ultraliberales, dirigió su mensaje a la necesidad de afianzar su plan de austeridad.
Desde el 10 de diciembre hemos diseñado un plan de shock de estabilización. Hemos achicado el Estado, hemos implementado una nueva doctrina del orden público y hemos impulsado más de 500 reformas, entre otras muchas iniciativas. A algunos le ha llamado la atención la cantidad y celeridad de las medidas que hemos adoptado. Lo cierto es que fueron necesarias para intentar morigerar los efectos de la peor herencia de la historia. Estos son los primeros pasos para dar vuelta a la página y dejar atrás, de una vez y para siempre, el modelo económico de la casta, que hunde a los argentinos en la miseria desde hace más de 100 años.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en medio de la inauguración en la víspera del segundo tramo del Tren Maya de Cancún en Quintana Roo a Palenque en Chiapas, en el sureste del país, dijo que cerraba el año haciendo el bien.
Envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad. Eso es lo que más anhelo, que nos vaya bien a todos en este año 2024.
Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro prestó especial atención a la economía y resaltó la reducción de la inflación como un logro importante de su administración. En cuanto a la situación de seguridad, el mandatario colombiano reconoció el aumento de la violencia ligada a las bandas criminales y a la corrupción.
En el 2023 hemos logrado bajar la tasa de inflación, fundamentalmente la de alimentos. A pesar de unos precios de la energía aún especulativos y de tener que subir el precio de la gasolina eliminando su subsidio, logramos el éxito de bajar a un dígito la tasa de inflación.
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro, a través de una cadena nacional de radio y televisión, presentó un balance de los 2 años de su gobierno y anunció cambios en su gabinete.
Contra todo pronóstico de mis opositores, cerramos el año 2023 con una ejecución del 91% del presupuesto general y la inversión pública, productiva y social, cumpliendo una meta de más del 75%.
En su país vecino, Nicaragua, se celebró la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con China este 1 de enero de 2024.
Laureano Ortega, asesor para las inversiones del gobierno de Nicaragua.
Seguido con atención el mensaje del presidente Xi Jinping para el mundo entero, y especialmente para el pueblo chino, y nos sentimos contentos y optimistas de esos logros que ha alcanzado China en este año 2023, el crecimiento económico interno, la actividad que le da beneficio a todos los sectores sociales de la Gran China y cómo lo comparte con el mundo.
La economía, la migración, el cambio climático, la seguridad, las protestas y las manifestaciones serán los temas claves en América Latina durante este año 2024.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.